Mujer linda es la que lucha, dicen algunos por ahí, algunas voces. Y está bueno, de eso se trata, ¿no? Vienen vientos de cambio, afortunadamente, para las minas en estas épocas. Y muchas de esas posibilidades se las debemos en gran parte a muchas compañeras que están en la lucha cotidiana, que laburan fuerte desde los distintos lugares. ¿Por qué digo esto? En este caso es para hablar específicamente de la implementación, de la presentación, para decirlo de alguna manera, de un protocolo para combatir la violencia de género, donde en un lugar súper sensible, que afecta a muchas compañeras muchas veces y que es muy difícil de laburarlo, me imagino yo, desde el trabajo mismo que hay que hacer, porque hay que poner el cuerpo. Estoy hablando de las actrices. Del otro lado de la línea está Lola Bertet, secretaria de Cultura de la CTA y además también compañeresa de la Asociación Argentina de Actores. No sé si estás en este momento como secretaria gremial de actores. Lola, buen día. Paula Maitía desde Radio UNDAV te saluda.
Buen día, ¿cómo estás, corazón? Sí, bien. Estoy como secretaria general.
Secretaria general de actores también.
Exacto.
Sí. Yo porque recuerdo del acto de asunción de Secretaría de Cultura de la CTA, entonces esa parte la tenía bien, bien fresca, pero no me acordaba exactamente si era secretaria general. Secretaria general de actores que ha laburado mucho y que es muy reconocida también por sus pares y que en este caso presentan un protocolo de género de violencia que es bastante, me imagino yo que fue bastante difícil llegar a eso, en un laburo en donde creo que más que ningún otro se pone el lomo para laburar.
Sí, es una profesión donde el límite es muy fino.
Claro.
Dentro de lo artístico y el respeto hacia el otro, ¿no? Todo el tiempo claro, juega eso.
Claro, claro.
Y la verdad que sí, que es un protocolo muy concreto. Hoy se hace una reunión más que nada informativa para informarles también a todo el colectivo cómo estamos. Nosotros tenemos la potestad del sindicato, es el único que tiene la potestad de pelear este protocolo en lo que ahora es la Secretaría de Trabajo y antes era Ministerio, para que entre en el convenio colectivo de trabajo, que sería como nuestra ley para cumplir, ¿no? Más claro, allá de armar con otras articulaciones y otras organizaciones manuales de buena conducta, pero el protocolo en sí sirve si está dentro del convenio colectivo de trabajo.
Claro, claro.
Y bueno, está armada la comisión de género también, hoy también inauguramos la intersindical con compañeras de SICA, del SATSAI, o sea, nos estamos juntando todas las partes que arman la tarea artística, no solamente las actrices, sino también las técnicas.
Uh-huh.
Y vos pensá que, no sé, te voy a dar un ejemplo, una tira o una publicidad o una película, somos muchas las mujeres que tenemos diferentes roles, ¿no?
Claro.
Y tenemos que estar unidas en ese sentido. Y bueno, también está pasando que hay las cámaras de algunas, las cámaras empresariales también lo están rechazando bastante, está bastante difícil. Menos teatro y doblaje que firmaron una carta de compromiso para trabajar sobre el primer borrador nuestro, porque no es un borrador cerrado, sino que es un borrador para trabajar.
Claro.
Y para proponer de las dos partes también y en un punto hasta negociar, ¿no es cierto? Yo no quiero usar tampoco la palabra negociar porque no es una paritaria de números,
claro,
estamos hablando de
claro,
derechos.
Claro, claro, tal cual. Pero como vos decías, la línea es tan delgada, es tan difícil, me imagino, de limitar. Y también me imagino que tal vez en algunos puntos se torna muy difícil romper con algunas estructuras de toda la vida, ¿no? Si uno mira un poquito para atrás, pero un poquito nada más, porque es muy fuerte la lucha que venimos haciendo las mujeres y pareciera que, uy, hace un montón que venimos conquistando espacios de nuevo y la verdad es que hace un ratito.
Esto es la conquista de las mujeres, si vos lees la historia, viene de hace un montón de tiempo.
Claro.
Lo que pasa que ahora me parece a mí que surgió algo que no hay vuelta atrás. Que
revitalizó tal cual, revitalizó lamentablemente a fuerza de sangre. Siempre,
sí,
siempre
totalmente.
Repito esto, las revoluciones nunca son gratuitas.
Porque sí, o es una idea loca que sale uno a decir
no,
en la calle,
claro,
siempre esa fuerza de sangre,
no,
totalmente.
No, eso sí, hay que
pero
siempre
creo
recordarlo.
Que lo importante es reculturizarnos, romper esas estructuras con amor. Dándole el espacio también a los hombres para que lo entiendan. Los hombres también están...
Para que nos aprendamos entre todos, ¿no? Digo, aprendamos
todos.
Exactamente, porque muchas de nosotras, yo me incluyo, más allá de la lucha feminista que podés tener a través de toda la vida, en distintos ámbitos o de distintas maneras de desarrollo, hemos sido atravesados por una cultura machista, no nos engañemos, y en muchos casos también tenemos que romper con nuestra propia crianza.
Totalmente. Y la cultura machista tiene que ver también con el poder. Uh-huh. No solamente con ser hombre, ¿no? El poder, bueno, como dice Rita Segado, el capitalismo es un gran patriarcado.
Claro.
Y desde todos esos lugares uno los tiene como incorporados en el cuerpo porque nació con eso.
Tal cual.
Por eso esto yo creo que va a llevar tiempo, pero bienvenido sea todo este camino que estamos caminando juntos. Uh-huh. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo, no es difícil, en el protocolo está... que hay un tema principal que son las escenas de sexo y de violencia.
Claro.
En el protocolo no es difícil coordinar una escena con el director, el actor y la actriz y que cuando se vaya a filmar se haga y no nos encontremos con otra sorpresa.
Claro.
Se trata de hablar, de escuchar al otro y de saber que entre todos podemos respetarnos.
Claro. Escuchaba, me parece que hace algunos días atrás, no estoy segura si la voy a nombrar y era ella exactamente, Teresa Donato, que hablaba algo por el estilo como de coreografiar sí. esas escenas, cosa que me parecería fantástico. Si hay una coreografía para una escena de pugilato, suponte,
sí.
estaría muy, muy interesante poder coreografiarlo y decir, no, esto es lo que estaba pautado dentro de lo que estaba marcado.
Es que eso es una de las partes que está en el protocolo.
Claro.
Yo vengo de hacer una película donde había sexo que la hicimos con Jimena Anganucci y lo primero que se hizo fue, te lo digo paso por paso, primero el director vestida sacó fotos de lo que iba a ser la escena. Uh-huh. Y después en el rodaje solo había 3 personas en el monitor, el resto afuera.
Claro.
No celulares, claro. filmando, porque claro. estamos en una época también que cualquiera puede filmar, por más que... todos nos llevemos bien en el equipo, hay gente que todavía esa estructura de respeto no la tiene incorporada.
Claro.
Y nada, la coreografiar y cuando llegás al set que esa coreografía se respete.
Claro.
Que eso, no nos encontremos con otra situación, ¿no?
Exactamente, eso brinda una tranquilidad de la misma manera que llegamos o llegás a distintos ámbitos del laburo sabiendo lo que vos tenés que hacer y lo que el otro tiene que hacer o la otra
también
tiene que hacer.
Tener la posibilidad de decir, esto no lo quiero hacer.
Claro.
Y poder plantear desde qué lugar yo puedo hacerlo. O sea, tener esa posibilidad de escucha y de respeto.
Tal cual, tal
y
cual.
Y tiene que ver con algo, capaz que lleva más tiempo, y capaz que un director dice, pero esto me va a llevar más tiempo armarlo. Bueno, de eso se trata.
Claro.
Tomémonos los tiempos necesarios para que todos estemos respetados y nos sintamos bien, ¿no?
Es que eso es vital, porque si no, estamos más allá de haciendo un producto artístico, que no nos vamos a olvidar del contexto en el que se circunscribe esto que está pasando, pero además quienes están haciendo eso somos personas y necesariamente necesitas ese resguardo. Y si uno no se cuida, no lo prevé, no hay alguien que en este caso piensa o que busca la manera de permitirnos apegarnos a, che, mirá, esto a mí me está cuidando y esto que yo estoy sintiendo y esto, ¿no? Digo, de la manera sindical, desde todos los aspectos. Y en este me parece que es un momento sumamente interesante para presentar estos protocolos, estos lugares que nos resguarden.
Totalmente, y dejarle más que nada a la gente que empieza, porque claro. uno ya capaz que tiene una seguridad dentro de la profesión, que eso claro. tampoco te asegura nada, pero uno capaz que ya está preparado para pelear individualmente y decir, no, esto así no. Pero una chica o un chico de 20 años que recién empieza, le tenemos que dejar esa fuerza y ese derecho para poder defenderse. Y me parece muy importante porque la juventud creo que es parte de esta semilla que no va a parar.
Creo que es donde más vigor ha tomado, ¿no?, el movimiento en la juventud.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Con lo que ha pasado con la discusión del aborto y demás, por ejemplo.
Totalmente. Entonces a ellos hay que dejarles esto bien por ley, para que estén asegurados en confianza y que sepan que ir a trabajar significa ir a crear, uh-huh. en nuestro caso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no a pasarla mal. Y más allá de lo artístico, también está, o sea, en nuestro ambiente, más allá de una escena específica, también está el poder de los productores.
Claro.
Hay mucha cadera en este eslabón también. Están los castings,
claro.
que también es donde uno por primera vez se expone, uh-huh. para decir, bueno, a ver si quedo y puedo hacer esto que estudié, que es actuar. Y los castings no están en los convenios colectivos de trabajo, pero estamos haciendo toda una campaña de cómo actuar cuando vas a un casting, más que nada si sos menor de edad. Porque también,
claro, digo,
está el trabajo infantil en todo esto, ¿no?
Exactamente, digo, te paraste en una de las cosas que a mí más me llama la atención, ¿no? Que es justamente el trabajo infantil de los niños y niñas, niñes, que aparecen en la pantalla con extensas jornadas, muchas veces extensas jornadas de trabajo, en filmaciones, en set y demás. Y de qué manera está regulado y cómo se cuida a los chicos y a las chicas,
bueno, más allá del protocolo de género, también se está elaborando el protocolo infantil, que es el único que está permitido por la OIT, uh-huh. el trabajo infantil artístico. El sindicato de actores se encarga específicamente en que se cumpla, o sea, se ha sacado chicos de grabaciones, tanto de cine como de publicidad y de tele, por paso de horario. Hay siempre se denuncia, todo eso, estamos muy atentos,
claro.
a eso, pero necesitamos regulaciones un poquito más duras frente,
claro.
a todo eso, y también lo estamos trabajando.
Claro, porque digo, ahí sí que están supeditados a la posibilidad de que padres o madres actúen como defensores, pero sí tiene que mediar una entidad que los contenga.
Totalmente, estamos trabajando con muchas organizaciones y a la vez también está bueno charlar con los padres, que a veces no se dan cuenta frente a la festividad de que tu hijo esté en la tele.
Exactamente.
Y no tienen noción de que el chico puede trabajar solamente 4 horas y con tal de que esté al lado de un actor que a ellos les encanta, los dejan.
No registran.
Exactamente.
Claro.
Lo no que registran puede... que es un trabajo que tiene que durar pocas horas,
claro.
porque un niño necesita estar en el colegio.
Necesita también la recreación, el juego.
Necesita tener su vida,
claro.
la vida que le corresponde a su edad.
Claro, claro. Sin permitírselos hacer, porque también hay vocaciones que se despiertan sumamente temprano, pero a veces, muchas veces papás y mamás tal vez se pasan de una línea adecuada, no sé cuál sería la medida adecuada, no lo pongo en juicio. Y otros de los espacios que tal vez está en este gran protocolo tiene que ver con las personas del colectivo LGBTIQ+.
Exactamente.
Están amparados,
sí.
dentro de este protocolo, porque también forman parte del universo de actores, actrices que forman parte del teatro, de la televisión, del cine. Digo, están,
sí.
ahí dentro con determinados cuidados específicos por fuera,
sí.
de lo que ya de lo que me comentabas, ¿no? De las escenas y demás, que tiene que ver con el percibirse de determinada manera.
Sí, tiene que ver con la discriminación.
Ahí está.
Tiene que ver también con los, vuelvo a la juventud, que de repente, no sé, por ser gay te capaz te ofrecen algo para tener un papel.
Claro.
Tiene que ver con el abuso de poder, ¿no es cierto? Frente,
claro.
a la vulnerabilidad de esta condición, que ya estamos en el 2019 y la verdad que somos todos iguales y todos los mismos seres humanos, uh-huh. pero todavía cuesta, ¿no?
Uh-huh.
El rechazo o la crítica o hasta el gaste.
Claro.
Hasta desde el habla puede haber un abuso. No,
claro.
solamente tiene que ser algo específicamente carnal. Eso ya sería el límite, ¿no es cierto? pero desde el habla y desde cómo nos tratamos también nos tenemos que reculturizar muchísimo.
Y en cuanto a esto, esto por ahí se lo pregunto más, más que a la compañera que mueve el área sindical, a la actriz. ¿Qué pasa con los libretos o con la forma y el destrato que puede llegar a haber cuando te presentan un laburo? No, se me ocurría pensarlo desde nada, te llega un libro y a veces está implícito determinado trato, determinado destrato, para decirlo de alguna manera, frente a determinadas minorías. ¿Cómo se labura con eso?
Bueno, está laburando mucho, vos decís, cuando en un guión se
cuando
muestra...
llega, exacto, cuando hay o algún rasgo de xenofobia, cuando hay algún rasgo de violencia machista, cuando digo, con esos rasgos que tal vez es un entre líneas y no está verbalizado, ¿se entiende lo que quiero decir?
Eso también tiene que ver con el cambio cultural de qué es lo que queremos contar como sociedad, ¿no?
Claro.
Hay algo que también hay un hilo muy fino que es el arte. Claro. ¿Desde qué lugar yo escribo y qué quiero mostrar?
¿Qué quiero contar, claro?
¿Qué quiero contar? Porque capaz que ese destrato a ese personaje termina con un final y con un mensaje hacia la sociedad que está bueno. Y capaz que ese destrato es algo específico que viene de,
que es necesario
de la persona
mostrar,
que lo escribió.
Claro.
Que capaz que no es necesario. Y me parece que tiene que ver con abrirnos y con discutir y que los guiones estén... Por ejemplo, en televisión, nosotros por medio del convenio colectivo de trabajo siempre exigimos que los guiones estén 5 días antes.
Claro.
Que es cosa que no se cumple con la velocidad que está la tele.
Ah, no, eso no lo pueden, no lo tienen, no tienen acceso. Tienen acceso casi inmediato a que lo tienen que grabar.
Y estamos en un claro. mundo donde a mí me ha pasado, y hace 5 años que no hago tira, pero me llegaba una hijuela a las 11 de la noche para el otro día y yo la he discutido que no la hacía, por ejemplo.
Claro.
Eso es volver a juntarnos también todos y no entregarnos a,
claro.
a esto del minuto a minuto que comenzó hace un par de años y al rating y decir, bueno, si esto no funciona lo cambiamos de un día para el otro.
Claro.
Cuando los guiones tienen que estar escritos 5 días con 5 días de anticipación y yo saber cómo voy contando mi historia.
Claro. Tener esto medianamente más, dominio del más personaje, más allá
exacto,
de lo que diga.
Sí, más sí. allá del género y más allá
sí,
de
sí.
todo. Tiene que ver con el
sí,
trabajo
sí.
laboral
exacto.
de un actor.
Exactamente.
O que un guión se charle con el director, con la película, y decir, no estoy de acuerdo con esto, lo podemos cambiar, y que el director pueda hacerme una devolución del por qué escribió esto.
Claro.
Porque capaz que yo lo leo desde un lugar y el director me hace entender que lo que quiere lograr es otra cosa.
Claro, y es necesario que vos digas o hagas determinada situación para que eso tenga su correlato 2 capítulos después, tal vez.
Exactamente, sí. Tiene que ver con nada, con esta cultura de la velocidad que también vivimos, ¿no?
Y por parte de los directores y de los escritores, ¿cómo ves la recepción frente a estas situaciones? ¿Hay mucha resistencia?
Mira, hay casos y casos. Yo la verdad que tengo que decir que tengo la suerte de siempre encontrar un espacio de discusión. Me parece que se está organizando mucho mejor. Hay colectivas también de compañeras que están peleando la equidad de directores en el Inca, de presentación de películas, de guionistas también, de técnicas. Eso es un camino muy largo, pero que me parece que está teniendo un montón de logros. Y cuando nos encontramos en un set y vemos que somos muchas las mujeres que estamos trabajando, cada una en su rol, uno se siente también, porque más allá del acoso y el abuso está la equidad y la igualdad
claro.
de género, ¿no?
Claro.
Que de repente sea el mismo porcentaje de mujeres y de hombres que trabajan en un set.
Claro.
En cuestiones de actuación, no le puedes decir a un director, si escribió toda una película con hombres, que la cambie. Porque es su historia.
Claro, claro.
Eso tiene que ver con otra cosa también. Lo que yo estuve viendo también que es importante en la lectura de algunos guiones es también empezar a poner a la mujer en otro lugar, ¿no? Basta de personajes tan estereotipados en las mujeres.
Basta de utilizarnos de figurita decorativa,
amiga de
potos, claro.
No, hola, ama
hola,
de casa.
Ama de casa, claro, claro. Sí.
Pero también es parte de una cultura de a dónde queremos llegar, ¿no es cierto?
Tal cual, pero está bueno que se vaya empezando a notar. He mirado en los últimos días, y ahora para cerrar me vas a contar qué es lo que va a pasar hoy por la tarde, pero he visto en los últimos días algunas series en la televisión española,
sí,
con protagonistas en lugares específicos de toma de mando y de poder, ocupados por mujeres. Y me pareció un detalle interesante, no solamente ocupados por mujeres, sino que además el rol era una policía embarazada, en otros, digamos, el rol de mujeres del cotidiano, laburando como laburamos todas, en determinados lugares, pero visibilizados.
Exactamente. Yo creo que, bueno, desde ahí va. Yo creo que hay... que se está siendo escuchado eso, uh-huh. Y de a poquito va a ir cambiando, y creo que te referís a una serie de La Casa de Papel, ¿no?
La Casa de Papel, que ha tenido...
La actriz, sí, esta maravillosa española, que es la juez, la policía embarazada, que
sí,
es genial.
Que aparte, sí, tiene un personaje que es bastante controversial, ¿no? Fumando con, sí, ese embarazo y que no le importe nada. A mí me llamó la atención, gratamente, porque también eso genera un cambio en el espectador.
Totalmente, totalmente, que aparezcan mujeres en esos lugares, uh-huh, es maravilloso.
Y que por otra parte, más allá del colectivo feminista entre sí, además tenemos una gran variedad, es variopinto también nuestro colectivo, nuestra colectiva. ¿Por qué? Porque somos todas de distintas áreas, de distintas vertientes, estamos afincadas en distintos lugares, pero sí tenemos un fin muy común y muy concreto, que es tratar de llegar a la igualdad entre pares, que no se distinga.
Hasta en lo salarial, hay, exacto, sindicatos que lo padecen más en lo salarial también. Mm. Que también en nuestro caso es un otro límite, ¿viste? Porque, sí, nosotros también estamos dentro de un mercado.
Sí, sí,
es un tema muy charlado ese también, pero hay otros sindicatos. Yo estando en la CTA, imagínate que estoy con todas las compañeras de Aerolíneas Argentinas, docentes.
Claro, claro.
Y el protocolo de la CTA tiene también mucho con eso. ¿Por qué una mujer que está en el mismo puesto que un hombre cobra menos? ¿Por qué? Explíquenmelo.
Menos.
Por eso históricamente, lo he hecho de ser mujer.
Claro, históricamente era aproximadamente el 30%.
Exacto. 30-40%
se cobraba menos. No importa si hacías exactamente lo mismo. Y ahora la pregunta, justamente, ahora que me traes a colación, la CTA. La CTA creo que, si no es la primera, es de las primeras centrales de trabajadores y trabajadoras que tienen un protocolo de género.
Sí.
¿Tuvieron alguna injerencia o alguna posibilidad de charla como para ir ampliando a ver de qué manera utilizaban el protocolo en actores?
El protocolo de la CTA es como más generalizado
general,
para que después,
claro,
cada sindicato lo pueda articular, uh-huh, con su actividad. Pero es un protocolo muy importante. Y están pasando cosas en la CTA que son muy bienvenidas. Uh-huh. Estamos, uh-huh, bueno, Hugo Yasky manifiesta el apoyo a todas las compañeras todo el tiempo. Uh-huh. Y el otro día, por ejemplo, te doy un ejemplo que parece mínimo, pero fue muy importante, que en el plenario que tuvimos, los informes de cada provincia los diera la compañera y no el compañero. Y fue, claro, muy importante y fue muy bien tomado.
Claro. Está
porque
bueno,
todavía faltan, somos muy pocas las secretarias generales mujeres.
Claro, todavía nos falta esa, sí, tenés razón, esa parte, claro.
Y bueno, el sindicato de actores es un gran ejemplo porque no es de ahora, o sea, tuvimos una presidenta, la gran Cecilia Sens, y después, uh-huh, vino la gran compañera Alejandra Darín, que está actualmente, uh-huh, también en presidencia, uh-huh, del sindicato. Yo estoy como secretaria general, Ale, uh-huh, Rincón como secretaria adjunta. Después tenemos secretaria de prensa también, Susana Varela, de Cultura, Constanza Amaral, pero esto, uh-huh, no es de ahora.
Sí, sí, sí.
O sea, viene dando, sí, el ejemplo de equidad, sí, y de lo que es la mujer hace muchos años.
Sí, exactamente, sí.
Y los compañeros acompañan y están también desarticulando su estructura, pero de una manera muy, muy amable y con, uh-huh, mucho amor, ¿no? Escuchándonos entre todos todo el tiempo.
Eso está bueno. Tal vez porque en el, digo, me permito hacer esta lectura, ¿no? Porque tal vez en este colectivo de actores y de actrices hay una sensibilidad especial que tiene que ver tal vez con el arte, ¿no?
Totalmente.
Me atrevo a pensarlo por ese lugar y con mirar la vida desde otro lugar también.
Sí, sí, totalmente. Estamos todo el tiempo sumergidos en ese... En esa hermosa burbuja que es lo sensible. Y
a pesar de las excepciones, pero creo que...
Totalmente, y yo siempre rescato como una gran secretaria general a Sonia Lezo, por ejemplo.
Sonia, claro, totalmente.
Es una mina que viene hace años peleándola y es compañera mía en la CTA y es un placer también laburar con ella.
Sí, la verdad es que...
Y escucharla, ¿no?
Esta piola, todas las referentes que a una nos puedan de alguna manera perfilar un poco, ayudarnos a pensar, ir marcando de alguna manera el camino. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en Actores?
Hoy más que nada se va a informar a las compañeras y también a los compañeros, porque fueron invitados absolutamente todos los afiliados, porque está bueno que el hombre empiece a escuchar todo esto, ¿no? Se va a informar más que nada el protocolo, cómo estamos con las diferentes cámaras en la pelea para meterlo en el convenio colectivo de trabajo, que estamos yendo al ministerio, audiencias, todo. Como te decía antes, teatro y doblaje ya presentó y firmó la carta de compromiso, pero con las otras cámaras hay un rechazo bastante importante.
Claro.
Entonces se va a informar y veremos las medidas a tomar para seguir con esta lucha, que es larga, pero no imposible.
Quedan de los que me nombrás, teatro y doblaje, son los que ya están medianamente en acuerdo. Ahora cine, televisión y publicidad son más difíciles.
Sí.
Y son los que más convocan también, podríamos decir, de la torta, si hay una torta en cuanto a económica y puesta en estos espacios, son, me atrevería a decir, los tres que más se llevan de esa torta.
Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Y la verdad que está difícil, pero yo creo que lo vamos a lograr y hay que estar todo el tiempo en la discusión y es parte de esto, ¿no?, que está pasando mundialmente. Desde que abramos, porque estamos en el 2019 y esto es totalmente necesario, estamos hablando de derechos de las mujeres, de derechos hasta humanos, o sea, no estamos hablando de números.
No,
esto
tal
va
cual.
Va por otro lado.
Y ahí estamos las minas siguiendo la batalla.
Buenísimo.
Y está bueno. Lola, como siempre, un gustazo hablar contigo. Un abrazo
igualmente,
muy grande.
Muchísimas gracias.
Lola Bertet, secretaria general del Sindicato Argentino de Actores, porque se presenta esta tarde un protocolo, digamos un primer esbozo de protocolo para casos de violencia contra mujeres y personas LGBTIQB y más.